Yo soy santo, el tema de la santidad. Y vamos a leer, comenzamos en el 15 y vamos a leer hoy hasta el 25, hasta el final del capítulo. Dice así: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien les resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Hermanos, veníamos diciendo la semana pasada que tenemos este llamado a ser santo porque Dios es santo. En otras palabras, es un llamado a reflejar el carácter de Dios. Es un llamado a reflejar el carácter de Dios porque vivimos en comunión y en relación con Él. Sed santos, porque yo soy santo. Es una referencia directa, ¿verdad?, a nuestra vida delante de Dios. La expresión que han utilizado los teólogos aquí ha sido coram Deo, que quiere decir de cara, ¿verdad?, de cara a Dios. De cara a Dios. Esta frase nos pone de cara a Dios, que vivimos delante de Él. Y al vivir delante de Él, número uno, expresa esto, que vivimos con Él, que tenemos una relación con Él, que vivimos en comunión con Él, que nuestro llamado es un llamado a Dios. Por eso es el llamado a la santidad, porque es un llamado a Dios, hacia Él. Si nosotros pudiéramos visualizar nuestras vidas en términos de un llamado, así mismo lo dice Pablo, el llamado celestial. Tenemos un llamado celestial. ¿Qué quiere decir el llamado celestial? Es un llamado a Dios, hacia Él, a vivir de cara a cara con Él, a vivir en comunión íntima con Él. La santidad es un resultado de la comunión con Él. Todo lo que Dios acerca a Él es santificado. Lo que Dios acerca a Él, a su presencia, a su tabernáculo, a su persona, a su carácter, es santificado o es juzgado y rechazado, es decir, su presencia en juicio, que es el infierno, o su presencia santificadora, que es la relación, ¿verdad?, de comunión con Dios. Y decíamos la semana pasada que teníamos esta relación, número uno, por creación. por creación, fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Esto es, a reflejar su carácter en comunión con Él, a vivir delante de Él, cara a cara con Él. So, Él era la tercera persona, pero la más importante en este matrimonio entre Adán y Eva. Era la figura presente, mediadora, purificadora, santificadora, ¿verdad? Que le traía el significado, el sentido, la razón, el gozo, el deleite a todo lo que estaba pasando allí en ese huerto. Adán y Eva vivían delante de Dios y dice que los que estaban desnudos. Y creo que es una imagen para este símbolo de que en la inocencia de haber sido criado, en la rectitud, en la santidad y la justicia original de la creación de Dios, estaban transparentes delante de Él, inocentes, transparentes, seguros, relacionados con Dios. Cuando pecaron, entonces es que vinieron las ropas, porque se perdió esa inocencia original, esa transparencia delante de Dios. ¿Qué fue lo que hicieron enseguida? Se buscaron, se hicieron ropas, delantales, ¿verdad?, de higuera, y se escondieron. Se vistieron y se escondieron. El pecado vino a corromper, a cortar esa comunión de santidad. ¿Qué quiere decir esa comunión de santidad por creación? Que Adán vivía inocente, transparente y sin temor delante de la cara de Dios, delante de Él. ¿Verdad? Vivía Adán y Eva. Y eran puros, no tenían conocimiento del mal. So, eso es por creación. Cuando entra el pecado, se corrompe nuestras vidas. Ahora vivimos con una conciencia que no es pura, sino con una conciencia del mal, del pecado. Una conciencia dañada. Estamos dañados, quedamos arruinados por el pecado. Entró la culpa, en esa culpa entró el temor. ¿Y qué hacemos? Nos escondemos de Dios. Nos escondemos de Dios. Eso es lo opuesto a la santidad. La santidad es vivir de cara a cara a Dios, en pureza y hacia Él, para Él, separados para Él. De tal manera que reflejamos su carácter y lo que vemos. En la caída se arruinó esa relación, ¿verdad? Se echó a perder todo esto y quedamos prendidos de nuestros temores, el temor a la muerte, de la culpabilidad, siempre defendiéndonos, siempre justificándonos, haciendo nuestra propia voluntad, cubriéndonos con nuestras propias higueras, escondiéndonos de Dios, corriendo de Él, en bronca los unos con los otros, en querellas, etcétera. Pero ahora Dios nos reclama de vuelta la santidad por redención. Por redención. Y la redención que se encuentra en Cristo Jesús. En otras palabras, nos vuelve a poner de cara a Él. Pero ahora mediado por la persona, la cara, el rostro, la gloria del Hijo de Dios y de su amor en Cristo Jesús a nuestro favor. Ya no podíamos pararnos delante de Dios. No podíamos, nuestros pecados lo impedían, nuestro temor, la muerte, la culpa. Nuestras ropajes, ¿verdad? Espirituales, emocionales, nuestros mecanismos de defensa. Lo que hace Dios entonces es que a ese hombre viene y le busca. Nos alcanza en el camino. Nos alcanza en el camino de tal manera
que nos vuelva a poner de cara a cara a Él a través del Evangelio, a través de Cristo, a través de la redención en su sangre. ¿Por qué? Porque lo que hace la sangre de Cristo es que limpia nuestra conciencia, nos perdona, ¿verdad? Nos cubre. Fíjense las imágenes que vienen de Génesis. Nos cubre, ¿con qué? Con la sangre de Cristo, que nos cubre y nos limpia de todo pecado, para de esta manera poder quedar una vez más cara a cara a Él, reconciliados con Él, mirarle a Él, admirarle a Él, adorarle a Él, y de esta manera volver ahora en Cristo Jesús a estar santificados, a quedar santos, apartados para Dios una vez más, de cara a cara a Él, y purificados allí en la conciencia, en el corazón. Se hizo la paz a través del Evangelio. So, el Señor entonces nos reclama así para su santidad, por creación y después por redención, que es el estar delante de Dios con todas nuestras vidas delante de Él. Todas nuestras vidas, dice, toda vuestra conducta. Toda vuestra conducta, en toda vuestra manera de vivir, en toda vuestra manera de vivir. ¿Se fijan? La santidad involucra toda nuestra vida, todas las áreas de nuestra vida. Así estaba Adán desnudo al principio, con todas las áreas de su vida. Ya sea que estuviera trabajando, ya sea que estuviera descansando, comiendo, amando a Eva, caminando, disfrutando todas las áreas de su vida. Y ahora el Señor nos rescata en Cristo y dice que lo hagamos todo para la gloria de Dios. Ya sea que comamos o que bebamos, para la gloria de Dios. Y esto solo es posible porque en Cristo Jesús ahora hemos quedado, ¿qué? Cubiertos de su justicia, perdonados por su sangre, reconciliados y de vuelta liberados para poder mirarle, para poder vivir delante de Él, para no tener que esconderme, que es lo que hizo el primer Adán, y porque todavía somos pecadores, se fijan, y no, es decir, vivimos en este camino de santificación, de santidad, pero se fijan que es cómo se manifiesta la interferencia que queremos vivir escondiendo áreas de nuestras vidas de la cara de Dios, del rostro de Dios, de la presencia de Dios, compartimentalizando áreas de nuestra vida, quitando áreas de nuestra vida de la conciencia de la presencia de Dios y de su mirada. Esta es la manera en que el pecado interfiere, áreas donde decimos, no, esto es para mí, esto, no, sí, yo soy cristiano y está bien, Dios, pero, no te metas aquí con esta situación. Esto yo estoy en control, yo estoy a cargo. ¿Me fijan? Esa es la manera. En otras palabras, quitamos algún área de nuestra manera de vivir de delante de la presencia de Dios, de su cara, de su rostro, de rendir cuentas a Él. ¿Se fijan? So, el Señor nos reclama por redención, el vivir de cara a cara a Él, el serle agradable. Y esto es porque le pertenecemos, porque nos ha comprado, dice, sabiendo que fuiste rescatado, versículo 18, de vuestra vana manera de vivir. La vana manera de vivir al final del día es cuando vivimos escondidos de Dios, o pensamos que vivimos escondidos de Dios, o con doble vida, ¿verdad?, compartimentalizando, separando,
¿verdad? Estableciendo mi propio territorio, controlando yo con mi carne. Esa es la vana manera de vivir, porque al final del día no lleva a qué, a la conformidad a la imagen de Cristo, no lleva a la santidad. Ahí se interfiere. Diferentes pasajes aquí que pudiéramos mencionar. Vayamos a ver Segunda de Corintios. Empecemos en Segunda de Corintios para apoyar estas ideas que hemos visto aquí en Primera de Pedro. Segunda de Corintios capítulo 3. Segunda de Corintios capítulo 3, 17 al 18 dice: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Ahora la pregunta es, ¿libertad para qué? Libertad, ciertamente, libertad de la condenación, de la culpa del pecado, de la condenación, ¿verdad? De la maldición, de la muerte, libertad de todo eso. Pero libertad es más amplia. Es todo eso y más. ¿Es libertad para qué, hermanos? Hermanos, es libertad para vivir en comunión con Dios. Es libertad para vivir de cara a cara a Dios. Es libertad para poder una vez más relacionarnos con Él de tal manera que todas las áreas de mi vida puedan estar en su presencia. El tabernáculo de Dios, esa es la idea, la morada de Dios con el hombre. Por lo tanto, dice, por tanto, versículo 18, todos, nosotros todos, fíjense la libertad, nosotros todos mirando a cara descubierta, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. Tenemos la libertad ahora para mirar a cara descubierta sin temor, volver a poner nuestros ojos en el rostro de nuestro Señor. Y esto es porque Él nos ha levantado la cabeza, porque Él ha puesto sus ojos sobre nosotros, porque Él nos ha sonreído, porque Él hace resplandecer sus rostros sobre nosotros. ¿Se fijan? Las imágenes que Dios usa, hermanos, son imágenes de relación íntima. Son imágenes de comunión, son imágenes de intimidad. Y esto es, en otras palabras, la santidad no es simplemente un proyecto religioso, externo, de hacer ciertas cosas, ciertos ejercicios espirituales. No, la santidad es el vivir de cara a cara a Dios. Vivir de cara a cara a Dios de tal manera que en esa relación yo soy impactado, soy transformado por esa gloria, por ese reflejo, por ese amor. Dice, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen. ¿Se fijan? La imagen que vemos, la gloria que vemos, cuando le pertenecemos a Dios, esa gloria no nos condena, sino lo que nos dice es para ti. Es para ti, es tuya. Es para qué. Es para que la absorbas, es para que la apliques, es para que te deleites, es para que llegue a lo más profundo, es para que veas tu nombre, tu identidad. Yo soy tuyo, tú eres mío, me perteneces, te he comprado, te he rescatado para mí. Esa es la santidad. Dios nos ha rescatado para Él, para su belleza, para su hermosura, para su gloria, para su amor, para su santidad, para su justicia, para todos aquellos atributos comunicables de su naturaleza y de su carácter, que es vida para la vida de Dios. Vida y vida, Él nos ha dado vida y vida aún en abundancia. En la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Qué dice ahora Segunda de Corintios 7:1. Así que amados, puesto que tenemos tales promesas, estas promesas del Evangelio, de nuestra fe, de nuestra salvación, de nuestra redención, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Las promesas al final del día son promesas que nos llevan a la excelencia, a la perfección de nuestra comunión con Dios. Es la glorificación. Es la glorificación. Por lo tanto, si esas son las promesas que tenemos, si nosotros podemos ver la salvación en esos términos, que hemos sido justificados, perdonados, recibidos por Dios, liberados para ser glorificados un día, esto es, ser conformados perfectamente a la imagen de Jesús, esto es, vivir de cara a cara a Dios, en la presencia, en la faz de Cristo Jesús, en unión a Él, pues si esa es la salvación, es la vida, es mi destino, es mi esperanza, pues entonces va a ser mi trayectoria, va a ser mi curso, va a ser mi caminar, limpiándonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Porque ¿cuál es la contaminación de carne y de espíritu? Esconderme de Dios, virarle, no mirar en el rostro de Dios, no encontrar una conciencia pura, tranquila y de paz. La contaminación de carne y de espíritu, que es lo que trae el disturbio del temor, de la ira, del resentimiento, de los celos, de la envidia, porque estamos mirando en vez de a Dios, ¿a quién? A los hombres, a la creación. ¿Se fijan? O nos estamos santificando, que es viviendo de cara a cara a Dios y en el reflejo, en la pureza de conciencia en Cristo Jesús, o cuando quitamos los ojos de Él, estamos siendo atraídos por el brillo de la creación y dándole gloria a la creación antes que al Creador. ¿Y qué pasa cuando nosotros queremos consumir la creación? ¿Verdad? Como nuestro camino de santificación. Dice, la palabra dice que nos devoramos. Cuidado, no os devoréis los unos a los otros. Eso es lo que hacemos. Queremos comer la creación, devorarnos, devorar lo que tú tienes, devorar quién tú eres, devorarte a ti, tenerte, poseerte, ¿right? Eso es lo que hacemos. Porque tengo que tener, tengo que obtener, ese es Santiago. Tengo que tener lo que tú tienes, tengo que llegar, tengo que pasar, tengo que mejorar. Tengo que tener, estos son los deseos de la carne, la concupiscencia. Deseos de los ojos, ¿verdad? The lust of the eyes, the lust of the flesh, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida. Habéis sido rescatados, dice Pedro, volviendo allá a primera, porque habéis sido rescatados de vuestra vana manera de vivir, de esta vana gloria, vana gloria. No es que no necesitemos gloria, para gloria fuimos creados, pero no para gloria vana, no para gloria vacía, no para gloria que se desmenuza como la hierba, va a decir aquí Pedro. ¿Qué cosa es la gloria del hombre? Dice que es como la flor de la hierba que se marchita, ¿verdad? Pasa. La hierba se seca, la flor se cae. So, el cristiano es alguien muy inteligente por el Espíritu. Porque ha venido a entender que es la gloria de Dios, el verdadero significado y sentido de la vida, y mi participación en ella. Y esto a través de Cristo Jesús, a través de nuestro Salvador, a través de nuestra redención en Él. Por lo tanto, involucra toda nuestra conducta, dice aquí Pedro, y conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Verdad? Temor, temor santo. ¿Qué cosa es temor, hermanos? El temor santo o el temor a Dios. Es aquella profunda reverencia y asombro y admiración, ¿verdad?, de lo que tú adoras. Lo que tú adoras es una profunda admiración. ¿Cuánto? Y la ilustración que he utilizado aquí quizás es cuando hemos visto en las películas a veces, en los documentales, en el televisor, o nosotros hemos sentido por alguien o algo que admiramos mucho, ya sea un deportista, un cantante, una persona célebre, y de antes nos quedamos como, hay una admiración tal, profundo sobrecogimiento, que puede, y la Biblia lo describe como un temor, pero no es un temor que repele, es un temor de admiración, de reverencia, de estar en presencia de aquello que comanda tu corazón de tal manera que todas tus esperanzas, tus expectativas, tus anhelos están envueltos ahí. Por eso es que causa ese profundo mover. Es interesante. En Santiago la palabra, esa palabra, una vez estudié la palabra, esta religión que se utiliza en Santiago, está relacionada con la raíz de mover. Dice, los demonios creen de temblar, los demonios creen y tiemblan, en el sentido de que son afectados. Son afectados en lo profundo de su ser, los demonios, porque saben que están condenados y temen y tienen terror de Dios y de Jesús. Pero la verdadera religión verdaderamente te hace, te afecta, te hace temblar. Esto es, te hace temer a Dios en reverencia. Te hace acercarte a Él. Algo así como Pedro. ¿Recuerdan a Pedro cuando allá en la barca habían tratado de pescar, pescadores entrenados, de experiencia, toda la noche, que es cuando los peces, ¿verdad?, pican y no habían cogido nada, y el Señor en la mañana y después dice, vayamos, salgamos otra vez y tiren la red. Y ahí ellos... Y cuando aquella pesca milagrosa, vemos a Pedro tirado, diciendo, apártate de mí, Dios, soy un hombre pecador. Vemos ahí el temor a Dios. Pero el temor de Pedro, ciertamente en un sentido es, apártate de mí, pero no es apártate de mí porque te odio, porque quiero que te vayas, porque no. No, no, es una parte de mí como que no puedo estar. Te quiero, te anhelo, tú eres lo más grande, eres lo más impresionante, lo más admirable. Yo soy indigno, soy tan pequeño delante de ti. ¿Te fijan? Ese es el temor que se refiere a la Biblia, hermanos. El temor a Dios. Es esa profunda admiración reverente que hace que nuestras vidas se rindan y se sometan a Él. Estos son, yo creo, los componentes que vemos aquí en cuanto a la vida de santidad. Delante de Dios, delante de su rostro, toda nuestra vida en este temor reverencial, porque hemos sido rescatados por la sangre de Cristo. Con la sangre preciosa de Cristo, por gracia, a través de la fe. Y esto es asombroso. Es asombroso. Lo encontramos, algo que nos estremece, que nos mueve. Es la verdadera religión. Nos mueve, vamos a ver, al servicio, pero nos mueve en adoración a Dios. Con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Está arraigada, está motivada por el amor de Dios.
por el amor de Dios en Cristo Jesús. Por eso es que es un terror, como cuando pecó Adán y Eva y se escondieron de Dios en terror, en temor, como en Apocalipsis, cuando los reyes dicen que nos caigan las montañas arriba y nos escondan de la ira de Dios. No, no. Ciertamente es un temor reverencial, de amor, de admiración, por este amor de Dios que no merecemos, de su gracia. Y esto invade, ¿verdad?, todas nuestras vidas. Va ganando, va ganando, va ganando más y más y más. Vamos creciendo en santidad de esa manera, ¿verdad? Finalmente vemos en esta última porción que nos dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. So, ¿qué ha sucedido en esta santificación? Nuestras almas han quedado purificadas. ¿Qué es santidad? Separación para Dios y pureza. So, la referencia de nuestra unión a Él, que hemos quedado separados para Él, y al quedar separados para Él, prendidos, unidos a Él, hay una purificación de conciencia y por ende de vida. Pero primero hay una purificación en el alma. Es la purificación de la justificación, del perdón de Dios, de la conciencia limpia y tranquila por la sangre de Cristo, por la paz que se ha hecho entre nosotros y Dios. Hay paz, hay descanso, hay tranquilidad. Por la fe, por gracia hemos sido justificados y tenemos paz para con Dios. Ahí comienza la purificación. Decía alguien, no nos cansamos, ¿verdad?, esa frase de recordarla, que nadie puede mortificar un pecado en práctica que no sea mortificado primero en la conciencia. Mortificar es matarlo, ¿verdad? Apartarnos del pecado. Pudiéramos parafrasear esto y decir, nadie se va a apartar del pecado en la práctica de una manera como fruto del Espíritu que primero no se aparte, que no haya sido apartado en su conciencia, en su espíritu. Y esto es lo que Dios ha hecho por nosotros. En Cristo Jesús nos reclama y nos dice, yo te he comprado. Eso es lo que le dice a los corintios, ¿verdad? Por allá en segunda de Corintios. Este está en primera de Corintios 6. Primera de Corintios 6, escuchamos ahí este indicativo de la gracia de Dios. Primera de Corintios 6. En esta reclamación de Pablo a los corintios de sus vidas, ¿verdad?, inmorales, desobedientes, de esta iglesia en tantos problemas, el Señor les reclama para santificarlo de esta manera. Y esto erais alguno, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Esta es la purificación en el alma, en la conciencia, que se va a traducir, ¿verdad?, en una santificación progresiva en la práctica. Pero es aquel que sabe en su conciencia que aunque hemos pecado, que aunque hemos caído, que aunque no llegamos, que aunque nos quedamos corto, pero que ya he sido lavado, que ya he sido limpio, que he sido justificado, que he sido recibido por Dios. Versículo 20, porque habéis sido comprados por precio. ¿Qué dice Pedro? Que hemos sido comprados no con cosas temporales ni terrenales, sino con cosas de gran valor, de un valor eterno, que es la sangre de Cristo, su propia vida. Porque habéis sido comprados por precio. En otras palabras, le pertenecemos. Le pertenecemos, somos pertenencia de Dios. Estamos delante de Él como sus hijos amados. No podemos evitar esa realidad que nos reclama el amor de Dios. Por eso es que dice que ese grito del Espíritu es el grito de Abba, Padre. Abba, Padre. Nos reclama en lo profundo. Salmo 139, ¿a dónde me huiré de tu presencia? ¿A dónde? Y nos cita lugares recónditos, lugares oscuros, lugares espirituales. Y nos dice que el Señor ahí siempre estaba. Antes de que mis días fueran, mi embrión, vieron tus ojos de cara a cara al Señor. Qué cosa más profunda, ¿verdad? Y el Señor allá en Primera de Pedro nos dice que antes de la fundación del mundo, este Cordero fue entregado, pero ha sido manifestado ahora por amor a vosotros. Dice el profeta, con amor eterno te he amado. Con amor eterno te he amado. Esta es la manera, hermanos, en que Dios en Cristo Jesús nos santifica, nos purifica nuestras almas por la obediencia a la verdad. ¿Qué cosa es la verdad? Es la verdad de la palabra de Dios en Cristo Jesús. Es la verdad de la redención en la cual hemos sido rescatados. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, eso es lo que hemos hecho, hemos obedecido. La palabra aquí obedecer es la palabra de escuchar, que es la palabra de creer, de descansar, de confiar, de recibir. ¿Y cómo es que esto ha sido posible? Mediante el Espíritu. Se fija aquí la conexión entre el Espíritu y la palabra. El Espíritu siempre obrando, pero obrando siempre a través de su palabra. El Espíritu santifica porque el Espíritu revela, ilumina, comunica, abre los oídos, abre el entendimiento, llega al corazón con la palabra que penetra. La palabra de Cristo, la palabra que nos reclama. Se fijan, no es simplemente instrucciones morales. Alguien ha dicho, la Biblia es instrucciones morales para la vida. No, es mucho más que eso. La Biblia es el reclamo del Dios vivo y de amor y de redención al pecador en Cristo Jesús para que se reconcilie con Él y reciba vida abundante y viva su vida delante de Él. Es un llamado celestial. Es un llamado celestial, un llamado al rostro de Dios, es un llamado al tabernáculo de los cielos, un llamado divino, un llamado a la gloria de Dios. Y esto purifica nuestras almas, hermanos, mediante el Espíritu, para el amor fraternal. Para el amor fraternal. Este es el resultado de esta obra purificadora, santificadora, a través del Evangelio, de la palabra de Cristo, del Espíritu de Dios. Por eso es el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu, porque el Espíritu lo causa. El Espíritu lo obra, el Espíritu lo produce, a través de la palabra de Cristo. Porque es el Espíritu de Cristo. Para el amor fraternal no fingido, no tenemos que fingirlo. ¿Qué quiere decir que no tenemos que fingirlo, hermanos? Hermanos, que podemos ser transparentes los unos con los otros. Parte de nuestra santificación es eso, que no tenemos que pretender. Tenemos que pretender. Te amo porque te amo porque eres un hijo de Dios, te amo en Cristo. Eso no quiere decir que me caigas muy bien. A veces tenemos, ¿verdad? Eso no quiere decir que me caigas muy bien. Porque ¿qué cosa es el amor, hermanos? ¿Qué cosa es el amor? Eso no quiere decir que todo lo que a ti te interesa, a mí me interese. Eso no quiere decir que tú y yo vamos a ser buddy-buddy, los mejores, ¿eh? Las personas uña y carne. A veces equivoco, no me ama porque no... No hizo esto conmigo, no pasó esto conmigo, no equivoquéis. Por eso es que a veces la iglesia se llena de grupitos. de grupúsculos, de grupitos, de cliques, de tendencia en quiste, porque confundimos el amor de Cristo con la sociedad, ¿verdad? Y con los intereses comunes y los beneficios mutuos relacionales. Vamos a tener mucho cuidado con esto, hermanos. El Hijo de Dios ama al hermano, a cualquier hermano, porque encuentra en la iglesia, en la confraternidad de los santos, a su familia de Dios, al pueblo de Dios, aquellos con los que va a pasar una eternidad. Y podemos tener a veces disensiones, conflictos, peleas. Podemos estar a veces distanciados. Pero esto no quiere decir que yo no pueda ver en ti mi comunión eterna como familia en Cristo Jesús y alguien con que me puedo sentar a adorar, a comer en la mesa, a hacerle el bien, a recibirlo, a compartir. En Cristo Jesús. ¿Verdad? So, son cosas a pensar, hermanos. Amamos la comunión de los santos. Esto es lo que amamos al hermano y estamos dispuestos a hacerle el bien. El amor no hace el mal. ¿Qué es lo que hace el amor? Hace el bien. Eso es el amor. El amor no es que yo me reúno contigo y constantemente estoy cerquita de ti, pam, pam, pam. No, no, no. El amor es que yo te hago el bien. ¿Se fijan en el amor al hermano? Que yo te hago el bien. No es que pasemos mucho tiempo juntos, no es que... Eso puede ser hasta enfermizo. Enfermizo. Puede ser que estamos reforzando ideas el uno en el otro, puede ser que estamos reforzando patrones nocivos el uno en el otro, puede ser una serie de cosas, puede ser codependencia emocional y relacional. Eso no confundamos. El amor es que yo en adoración a tu lado te veo como alguien a quien Dios valora y ama, y en pos de eso quiero ser parte de tu edificación y hacerte el bien. Sinceramente, no necesito fingir en pos de eso, porque Dios me ha libertado para eso. No necesito fingir para sacar algo de ti, no necesito fingir para estar en gracia contigo, no necesito fingir para congraciarme contigo. No, yo soy libre para ser copartícipe en tu edificación, en tu enriquecimiento eterno, y en hacerte el bien. Y esto te libera para verdaderamente relacionarte con alguien. Para verdaderamente, cuando estás disgustado con ese, estoy disgustado contigo, mi hermano, ahora no. ¿No quiere decir que no te amo? ¡Ay, no me ama! No quiero ahora hablar contigo, no quiero ahora pasar tiempo contigo, quizás mañana. Tranquilo, no, yo no te he dejado de amar. Cristo está presente. Tranquilo. Pero que el corazón está tranquilo. Tranquilo. Una serie de razones, de maneras en las que nos comportamos y vivimos los unos con los otros en el cuerpo, ¿verdad? Pero lo que predomina es este amor sincero, no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente, porque es el vínculo eterno, hermanos, de corazón puro. ¿Se fijan? De corazón puro. Es el vínculo eterno, el corazón puro, es la conciencia pura, que yo he sido perdonado y tú también, y tenemos a ese Salvador en común, aunque quizás nuestros términos no estén muy bien, pero nos debemos recibir y vamos en pos de eso, porque somos una familia en Cristo.
en Cristo. A lo mejor no será ni igual. A lo mejor toma tiempo que, si éramos muy estrechos, que confiemos otra vez, que yo vaya a tu casa, que tú vayas a la mía. Pero nos podemos recibir, podemos adorar, podemos, ¿verdad? Podemos ir en pos del Salvador, nos podemos hacer bien mutuo. Y sabemos que un día vamos a pasar toda la eternidad unidos. Y estamos bien con eso. ¿Quién es? ¿Qué es lo contrario de esto, hermano? Lo contrario de esto, hermano, es el que odia al hermano. Es aquel que no encuentra el vínculo mutuo y común en la sangre de Cristo. Y por lo tanto no tiene paz para con el hermano, ya sea por celo, por envidia, por dolor, por resentimiento, etcétera, etcétera. No puede estar libre para amar al hermano, para hacerle bien, para desearle bien, para edificarle, sino simplemente le odia. Quiere su mal, su destrucción. Lo quiere bien lejos. O quiere quizás hasta en el infierno. Amar a vuestros enemigos. Wow. Porque el vínculo de esta, de este corazón puro es de que Cristo medie la relación. Si Cristo media la relación. Piensen en el peor enemigo que ustedes hayan tenido, el peor detractor, ¿verdad? Si Cristo media esa relación. En otras palabras, si Cristo en ambos de nuestras vidas es el todo y el todo, el todo y en todo, ese es el deseo del amor sincero y puro. El que no, ¿verdad?, por la gracia de Dios y en Cristo Jesús, lo que hace es que no desea eso, no quiere eso. Se resiste a eso, no se somete a eso jamás, no puede. El rencor, la vanagloria, la envidia, el celo, la raíz de amargura le vence. Entonces, esto es lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Lo idealizamos de una manera, ¿verdad?, donde no hay espacio para nuestra práctica de vida, para nuestras vidas humanas y todas las aristas de nuestra experiencia. Pero está enraizado en Cristo Jesús. ¿Por qué? Dice, versículo 20, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Este es el nuevo nacimiento. Es lo que hace el Espíritu Santo para poder traernos a esta obra de santificación, el nuevo nacimiento. Hemos nacido de nuevo, sin esto nada de esto es posible, todo esto es extranjero, es extraño, es locura. Por eso le dijo el Señor, ¿verdad?, a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. El nacimiento del Espíritu, el nacimiento de arriba, que nos pone de vuelta cara a cara con Dios y a través de Él, ¿verdad?, en la pureza de la mediación de Cristo y de su gloria y su imagen en nosotros, es que podemos entonces ver todas las cosas por la palabra de Dios. Una vez más, el Espíritu es el agente y el medio es la palabra de Dios que vive y permanece para siempre por la palabra de Dios. Hemos nacido de simiente no corruptible, que es en Cristo Jesús, de su Espíritu, por la palabra de Dios. Hemos sido purificados en nuestras almas para el amor fraternal no fingido, por la palabra de Dios, por la obediencia a la verdad. Toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. So, esta palabra de Dios, hermanos, es la que ha comenzado esta obra en nuestras vidas. Y es la palabra que nos trae de vuelta día a día delante de Dios.
El Espíritu va a usar su palabra, la palabra de Cristo, la palabra que comunica la verdad de nuestra redención. Por eso termina diciendo, esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Aquí es este Evangelio amplio, ¿eh? El Evangelio propio de la persona y la obra de Cristo en la cruz, 1 Corintios 15, pero cuando hablamos del Evangelio y de sus beneficios, estamos hablando de todo, ¿verdad? El consejo, la extensión del consejo de Dios, que es la palabra del Señor para nuestras vidas a través de Cristo Jesús. Es la palabra que permanece, que va permeando, ganando nuestras vidas. Hermanos, que nosotros pudiéramos, ¿verdad?, pensar en todas las cosas por el Espíritu, de una manera espiritual. ¿Cómo lo hacemos? Pensando en todas las cosas y a través de todas las cosas, todos los asuntos de nuestra vida, todos los asuntos de nuestro corazón, todos los asuntos relacionales, todos los asuntos de la vida, que pudiéramos filtrarlo por la palabra de Dios. En otras palabras, que la palabra de Dios, por el poder del Espíritu, nos santificara en cada ámbito, asunto, situación en nuestra vida, porque es aplicada al corazón. No simplemente porque la leemos, no simplemente podemos leerla, es bueno leerla, escucharla, es bueno escuchar sermones, pero la pregunta es, hermano, esa palabra está purificando, santificando nuestra alma. Está siendo aplicada en lo profundo de nuestro corazón. Está ella comunicándonos nuestra unión cara a cara a Jesús, nuestra esperanza en Él, y allí dándonos la paz de su amor para poder entregarnos al fruto del Espíritu, al amor sincero, al amor puro, al hacer el bien, a una vida consistente, ¿verdad?, con la forma para la cual Dios nos creó, una vida genuina, real, en los propósitos y en la voluntad de Dios, una vida benéfica, benéfica, benevolente, buena. Adelantamos aquí, terminamos, desechando pues toda malicia. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es lo que hace esto? ¿Se fija? Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Se fija? Ya somos salvos, sin embargo crecemos para salvación. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Si hemos gustado su benignidad. La santidad es que nos convertimos más y más en benignos al estilo de Jesús. Benignos. La palabra simplemente es en buenos. Decimos, somos malos, somos pecadores, esto es verdad, ciertamente. Pero aquel que está aplicando el Evangelio a su vida, la palabra a su vida, la palabra a su corazón, y que está siendo santificado por el poder del Espíritu, en el verdadero fruto del Espíritu, cuando usted vive al lado de Él, usted nota que se ha convertido en una persona benigna. Te hace bien. Nos fallamos, y Él sí o no. Nos fallamos, cometemos errores, nos ponemos bravos, tenemos nuestros caracteres, nuestros pecados. Todavía estamos en esta carne. Pero el balance de la vida, si le preguntaran a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestros compañeros de trabajo, a los que nos conocen en la comunidad, el balance, el patrón es, caramba, no, esa persona es benigna, es buena. Me ha hecho bien. ¿Por qué? Porque hemos estado con Jesús. Porque hemos estado con Jesús. Porque Jesús nos ha hecho bien. Porque Jesús nos ha hecho bien. En el nombre de Cristo. Amén. ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿Algún comentario? ¿Algo que quieran añadir o elaborar?